Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, que son las 9, las 8 en Canarias. Antes de continuar con el análisis, vamos a repasar lo fundamental de este viernes, de este 5 de agosto. A esta hora, Sergio Barbosa.
Pues 8 helicópteros y 3 hidroaviones incorporan esta mañana los centenares de efectivos terrestres que hasta ahora siguen luchando por controlar el incendio de La Palma. El sur de la isla es la zona más afectada, aunque también preocupa el norte después de que el viento y las altas temperaturas no hayan ayudado ni vayan a ayudar en las próximas horas según las previsiones. Ya se habla de más de 3.000 hectáreas afectadas y más de 2.500 personas evacuadas. A eso hay que sumar la muerte del agente forestal que se vio sorprendido por un cambio en el rumbo del viento. Y por lo demás, nos situamos en Estados Unidos. La policía ha detenido a más de 40 personas en una gran redada contra la mafia de Nueva York. Los arrestados pertenecen a los principales clanes de la Cosa Nostra en la costa este y se les acusa de extorsión, fraude, tráfico de armas, contrabando de cigarrillos y apuestas ilegales. Y además, nos llega una última hora. El número de muertos en el atentado de Niza aumenta a 85. El número de muertos, como decimos, del atentado del pasado 14 de julio se ha elevado a 85 personas, según informa el Hospital Universitario de esa ciudad mediterránea.
Hay que recordar efectivamente que varias de las víctimas estaban heridas, pero heridas muy graves, de manera que, por desgracia, hay que ponerse en lo peor y posiblemente en las próximas fechas siga aumentando ese número de víctimas ya mortales de ese atentado en Niza. Son las 9:02. Nos vamos a ir hasta la bolsa de inmediato para conocer Julio Muñoz. Julio Muñoz, ¿cómo abren los mercados? Buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. La bolsa acaba de arrancar la sesión con clara tendencia al alza en un ambiente de mayor confianza gracias a los nuevos estímulos aprobados ayer por el Banco de Inglaterra para frenar el riesgo de recesión dejado por el Brexit. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 sube un 0,6% y se sitúa en los 8.430 puntos. A la cabeza de las ganancias encontramos de momento a ArcelorMittal con un avance del 1,44%. La sesión, en cualquier caso, vendrá marcada hoy por el informe de empleo que se publicará esta tarde en Estados Unidos. Los expertos prevén un ligero descenso de la tasa de paro al 4,8% gracias al buen ritmo de creación de empleo en julio. Un dato importante porque, de confirmarse, podría animar a la Reserva Federal a subir sus tipos de interés en próximas reuniones.
Un minuto más de noticias en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
...22 grados hasta ahora en el centro de la capital y la previsión para hoy habla de cielos despejados y una bajada de las temperaturas. Las máximas se situarán en los 34 grados en Madrid, Getafe, Aranjuez o Alcalá de Henares. Para el fin de semana se espera un ligero ascenso del termómetro. En cuanto al tráfico, no hay retenciones en ninguna de las vías de acceso a la capital. Tan solo anotar que en la Sierra la niebla está complicando el tráfico en el Alto del León. Y en las calles de la capital la circulación también es fluida. Recuerden, eso sí, que continúa esa incidencia en el Paseo de Recoletos a la altura de la Casa de América por obras del canal y que permanece cerrado por obras el túnel de Corazón de María. Anoten además que el próximo lunes a las 9 de la mañana se procederá al cierre también por obras del túnel de Atocha. Y Cinesa permitirá esta tarde el acceso de perros al estreno de la película Mascotas en el cine Proyecciones de la capital. Cinesa precisa que será una prueba piloto, una única sesión que se llevará a cabo a las 6 de la tarde solo en la sala 1 de este cine. Continúa Herrera en COPE.
COPE.
Estar informado.
De inmediato vamos a saludar a Alberto Núñez Feijóo. Antes, Gistau, ya que te has confesado como un gran esteta...
Era sarcasmo, ¿eh?
No. Pues mira, por el sarcasmo. ¿Cuál es la edad ideal para dedicarse a la política, a tu juicio?
¿Para empezar o para...?
Dedicarse, para dedicarse.
Bueno, vamos a poner ponemos el límite romano, que eran antes de los 40, nadie puede tener
cargo público. Ya, pero es que la media edad de los romanos no es la de ahora. No, no, es
que estamos en una época muy efebocrática que ha rebajado mucho el listón de edad y además considera que los hombres están amortizados muy pronto. Con 60 años prácticamente estás tardando en desaparecer, a mí me parece un error. Pero entre los 35 y luego ya depende un poco de las facultades de uno, ¿no? Pero yo no tengo ninguna prisa porque un hombre, cuanta más sabiduría acumula, más experiencia y más sentido de muchas cosas... Y cuando además no va al Parlamento a ligar, como ocurre con los treintañeros, pues permanezca en activo. Yo en ese sentido no tengo ningún problema. Yo creo que hay gente que está siendo desechada demasiado joven.
Vamos, que sí, que tú estás con lo que decía ayer Alberto Núñez Feijóo, lo del infantilismo. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Si le pregunto ¿En quién estaba pensando cuando dijo aquello de que la política española peca de infantilismo? Si le pregunto en quién estaba pensando, no me lo va a decir, ¿no?
Bueno, yo creo que lamentablemente en este momento, pues es verdad que hay comportamientos políticos muy infantiles, porque estamos en una situación en la que nunca pensamos que podíamos haber vivido, ¿no? Y es, en fin, al final es a mediados del mes de agosto, va a hacer 8 meses que hemos votado por primera vez, hemos vuelto a votar el 26 de junio, nos estamos tomando a broma en nuestro país, las personas que tienen responsabilidad porque se han presentado para ser presidentes del gobierno y han perdido las elecciones, siguen insistiendo en que o son ellos o nadie puede ser presidente del gobierno, después de perder 2 veces consecutivas las elecciones, y estamos viendo cómo no estamos ni siquiera cumpliendo los principios básicos de un político razonable, que es no parar su país, no colapsar su país, ¿no? Y en este momento, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, no podemos ni siquiera presentar nuestro anteproyecto de presupuesto, y nuestros compromisos con la Unión Europea pues no solamente no se cumplen, sino que se aplazan de forma indefinida, ¿no? Por lo tanto, en este contexto, la verdad es que hay un comportamiento y un infantilismo político que nunca habíamos visto desde el 78.
¿Y si Rivera se da por aludido con lo del infantilismo? Porque claro, ustedes ahora, al primero seguramente que necesitan es al partido de Rivera.
Tal como están las cosas, todo hace indicar que sí, ¿no? Porque el Partido Socialista ha dimitido de su responsabilidad histórica. Parece que España no va con ellos y que ellos están aquí como podrían estar en otro país, ¿no? Es decir, oiga, la gobernabilidad de España, esto no es un tema nuestro. Nosotros hemos gobernado 22 años España, nosotros estamos gobernando en comunidades autónomas con Podemos, nosotros estamos gobernando en otras comunidades autónomas con Ciudadanos, nosotros en consecuencia hemos necesitado la gobernabilidad y el apoyo de otros partidos políticos, que ahora llamamos derechas. Nosotros hemos firmado un pacto hace unos meses para impedir que el partido que ganó las elecciones, el Partido Popular, pudiese gobernar, y firmamos un pacto con Ciudadanos y dijimos que Ciudadanos era fuerzas del cambio, fuerzas progresistas, ahora les llamamos derechas. Y nosotros estamos viendo como la antigua Convergencia y Unió pues está haciendo un planteamiento de insumisión al Estado, y le decimos al presidente Rajoy pues que pacte con los independentistas, porque con nosotros en ningún caso, ¿no? Por lo tanto, el Partido Socialista ha dimitido de su responsabilidad y de su propia historia, ¿no? Y por lo tanto, en este momento, tal como están las cosas, y el Comité Federal del PSOE sigue con esta, diciendo una cosa y haciendo otra, es decir, diciendo que hay que facilitar la gobernabilidad, pero cuando se reúne autorizando a su secretario general para impedir la gobernabilidad, siendo esto así, la única solución que hay es un sí de Ciudadanos, porque no hay otra posibilidad, salvo, evidentemente, la última y la peor, que es volver a convocar elecciones y volver a votar en otoño.
Claro, lo que pasa es que después del encuentro entre Rajoy y Rivera, y eso, esa manera de describirlo por parte de Rajoy, se ha dado un primer paso, vamos a establecer una línea permanente de comunicación entre ambos partidos, parecía que se había avanzado. Sin embargo, ayer Ciudadanos dijo que todavía estaba muy lejos y que ni se planteaba la posibilidad de pasar al sí en la hipotética investidura de Rajoy. Tal y como están las cosas, ¿a usted le parece que lo más probable de las soluciones posibles, la más probable, es la convocatoria de otra, de unas terceras elecciones?
Sí, fíjese, pero yo es que la información que tengo es la misma información que tienen ustedes, ¿no? Es estar de espectador, porque lamentablemente en este momento la palabra en política ya no tiene ningún valor, ¿no? Y en este momento todas aquellas cosas que nos vino contando Ciudadanos, primero que facilitará el gobierno de la lista más votada y pacta con el PSOE, que había perdido, ¿no? Después, en la noche electoral, pues quejarse de la misma ley que rige para todos, que es la ley electoral española. Después darse cuenta, efectivamente, que tenemos unos compromisos con nuestros socios europeos y con la misma alianza en la que estamos, y decir, bueno, podemos hablar del techo de gasto, Pero bueno, no se interprete esto que en ningún caso puede haber gobierno en España, ¿no? Pues imagínese usted, es una contradicción máxima, porque ¿para qué vamos a hablar de techo de gasto si lo que vamos a hacer es convocar elecciones de forma inmediata y que el techo de gasto no tenga ningún valor? ¿Para qué vamos a aprobar las líneas básicas de un presupuesto cuando este gobierno en ningún caso podrá gobernar España y en consecuencia decaerá el techo de gasto y las líneas básicas del presupuesto y volveremos otra vez a las urnas? Este tipo de cosas yo le aseguro que no me las podía ni imaginar. Se lo digo desde la tristeza que produce el ver cómo, en definitiva, nos toman a broma a todo el mundo, ¿no? Parece que, oiga, que estos escaños son míos y a mí me da igual mi país, ¿no? Oiga, no, pero usted, es que usted se dedica a política para solucionar problemas de su país, ¿no? Usted está aquí para intentar solucionar problemas, no para crear problemas. La política no consiste en el arte del enfrentamiento, sino en el arte del acuerdo. Estos son los principios básicos de una persona que quiere dedicarse a la política, porque si lo que usted está aquí es para montar una trinchera, si lo que usted está aquí es para plantear un muro, si lo que usted es está aquí para dividir a su país y para colapsar su país, pues se ha equivocado de profesión. Pero esto no es la política, esto es otra cosa. Y la democracia, pues efectivamente, exige que cada uno asuma sus responsabilidades. Hay 4 candidatos a Moncloa, se han celebrado 2 elecciones, hay un único candidato que ha ganado, ese candidato ha vuelto a ganar con más diferencia en la segunda votación, los otros 3 candidatos han perdido apoyos, han perdido electores, han perdido escaños. Pues en este momento no es posible esta situación, pero sin embargo y lamentablemente pues estamos viendo cada día que todavía nos podemos sorprender un poco más sobre las noticias del día anterior.
Le preguntaba hace un momento por el voto de Ciudadanos en la hipotética investidura de Rajoy. Ahora le pregunto también por las gallegas, que usted me podrá decir y con razón, oiga, que yo me presento a las gallegas, que por cierto, de eso también hubo la especulación, pero bueno, digo, la hipotética investidura de Rajoy. ¿Usted cree que debe presentarse incluso aunque no tenga asegurada los votos necesarios para ser presidente?
Yo creo que el presidente Rajoy, en este momento, el presidente funciones y candidato, sabe bien lo que tiene que hacer. Se lo digo porque hemos visto que durante 4 años ha tomado bastantes decisiones y hemos visto y hemos criticado una parte de la gente a Rajoy cuando tomó la decisión en diciembre de no perder el tiempo y de no engañar a nadie, ¿no? Y aceptó porque a una sesión de investidura se va con un mínimo de garantías, ¿no? Si las garantías en una sesión de investidura es que sí o sí la sesión de investidura va a ser un fracaso, yo creo que el candidato a la sesión de investidura tiene que valorar qué es lo que tiene que hacer. Y con esto yo no estoy diciendo que no tenga que presentarse. En mi opinión, tiene que hacer todo lo posible y lo imposible para celebrar la sesión de investidura. Y tiene que llenarse de razón y insistir y persistir y dedicarse horas y hablar con todo el mundo e intentar convencer a Ciudadanos que necesita el sí, porque si necesita el sí es probable que el Partido Socialista en la última votación se abstenga. Es necesario, en mi opinión, que siga insistiendo con el Partido Socialista y que le siga reclamando un mínimo de responsabilidad histórica. Es bueno que el señor Pedro Sánchez se dé cuenta que puede ser útil a su país y que el señor Pedro Sánchez puede ser uno de los políticos más importantes de España en este momento, en el caso de que desbloquee la situación, porque al final el señor Pedro Sánchez se va a convertir en el político que va a decir sí o no a muchas leyes que se van a aprobar en el Congreso, sin dejar de ser el jefe de la oposición. Por lo tanto, esa es una responsabilidad histórica para hacerse y rehacerse como un hombre que pueda en algún momento optar con garantías a presidir el gobierno de España. Probablemente es un socialista que, como González, cuando Adolfo Suárez no tenía mayoría absoluta, pues era determinante su opinión en cada decisión de legislativo, ¿no? Bueno, pues no, pues ni siquiera esto, ¿no? Es decir, es como decir, oiga, pero usted, es que yo no estoy dispuesto a ni siquiera ser útil a mi país. Yo lo que quiero es desconocido, porque en aquella noche electoral del 26 de junio todos escuchamos a Pedro Sánchez hacer una intervención en que sus primeros párrafos eran felicito al señor Rajoy por haber ganado las elecciones. Oiga, pero usted, si usted está felicitando a un señor por haber ganado las elecciones, ¿cómo en este momento le niega el hecho que usted mismo ha advertido que hay un ganador de las elecciones y, en consecuencia, ese ganador de las elecciones tiene la responsabilidad de presidir el gobierno y usted tiene la responsabilidad de no impedir que en su país haya un gobierno?
Bueno, de inmediato le voy a dar también la palabra a David Gistao y a Isabel Durán. De hecho, ya siento en el cogote su aliento, porque están deseando preguntarle. Pero, efectivamente, hay que hacerle alguna cuestión en torno a las elecciones gallegas, que imagino
yo
que es difícil.
Agradezco.
Sí, pero imagino que es difícil afrontarlas con esta situación de incertidumbre. Porque, claro, usted puede plantear una estrategia, un mensaje, un discurso, y en función de lo que ocurra en esas negociaciones para la Moncloa, lo que tenga preparado no le sirve para nada. ¿Hasta qué punto influye lo que pueda ocurrir en esas negociaciones para la campaña del 25 de septiembre en Galicia?
Mire, en Galicia hay elecciones por responsabilidad y en el Gobierno de la Nación hay una situación por irresponsabilidad. Digo que aquí hay elecciones por responsabilidad porque tocan, porque los gallegos no hemos tenido ninguna repercusión o ninguna responsabilidad en esta situación de inestabilidad de la política española. Hemos hecho nuestros deberes. Hemos gobernado las dos legislaturas de forma completa, hemos aprobado nuestras leyes, hemos cumplido nuestras obligaciones como comunidad autónoma, no le hemos pedido dinero al gobierno de España para llegar a fin de mes, hemos pagado nuestras facturas y, por lo tanto, oiga, es que nosotros tenemos que hacer elecciones. No, yo no puedo posponer un calendario electoral que vence y que vence en el mes de octubre porque se concluyen los cuatro años, ¿no? Y los gallegos esto lo sabemos y también sabemos que hay una posibilidad en Galicia de que haya un gobierno estable a partir del día siguiente a las elecciones, o por el contrario, pues nos dejemos impregnar de la inestabilidad de la política nacional. Y ahí los gallegos vamos a elegir, ¿no? Vamos a elegir si lo que queremos es una política y un gobierno que dé estabilidad a las instituciones y que mantenga el autogobierno, o por el contrario, lo que queremos es una deriva en la que el Partido Socialista, con todas las fragmentaciones internas que tiene en Galicia, o las mareas de Podemos, con todas las discusiones internas que tiene en Galicia y fuera de Galicia, o los nacionalistas puedan conformar un gobierno de cuatro partidos con distintas familias en cada uno de ellos, ¿no? Y ahí tenemos que decidir, y yo espero y espero y estoy convencido que, preocupándonos como nos preocupa, lógicamente, a la política de nuestro país, nosotros vamos a decidir el presidente del gobierno de la comunidad autónoma y la política de la comunidad autónoma.
Nos decía hace un momento, es inconcebible, es muy difícil de entender que Rajoy ganara las elecciones, además con una ventaja bastante notable, y ahora mismo no pueda gobernar. ¿Teme que a usted le ocurra algo parecido? Porque, claro, usted casi necesita de manera imperiosa alcanzar la mayoría absoluta.
Sí, efectivamente. Estamos en esta encrucijada, ¿no? Sabemos que si no sacamos mayoría absoluta no nos van a dejar gobernar, ¿no? Sabemos que si no sacamos los 38 escaños, pues no vamos a poder gobernar. Y sabemos también que una mayoría absoluta en este momento en España es una excepción, porque no hay mayorías absolutas en las comunidades autónomas, ¿no? En consecuencia, la tarea no es fácil, pero esta es la situación política en la que estamos viviendo y, por lo tanto, también los ciudadanos tenemos que decidir si le otorgamos a un partido la mayoría suficiente para poder dar estabilidad, dialogando con las fuerzas políticas, intentando pactar con ellas cosas, ¿no? Pero al menos tener un presupuesto para el 2017 de forma inmediata, tener un gobierno y no dividido en distintas ideologías, en distintas sensibilidades y en distintos intereses, y tener un presidente que presida y no simplemente un delegado de curso que le hacen presidente pues para hacer cosas que las partes que le han hecho presidente quieren, y a veces lo que quieren son cosas contradictorias, ¿no? Por tanto, somos perfectamente conscientes de que una mayoría absoluta en este momento es excepcional, pero nosotros tenemos que trabajar y es nuestra obligación para conseguir esa mayoría suficiente.
Señor Núñez Feijóo, le pregunta el esteta de esta mesa, que es David Gistao.
Buenos días, presidente. Insisto en que es sarcástico, ¿eh? A ver si la gente va a empezar a vestir como yo. No, quería volver a esto de la investidura. Usted antes decía que, como prueba del infantilismo de Ciudadanos, que después de haber prometido en el anterior bloqueo apoyar a la lista más votada, después se marchó con el PSOE. pero le recuerdo que eso ocurrió porque Rajoy, perdón, se inhibió y no aceptó la investidura. En ese momento trasladó toda la responsabilidad presidencial a Sánchez y allá se fue Ciudadanos. Pero en ese sentido, ¿usted cree que en este otro periodo este encargo que esta vez sí que ha aceptado Rajoy, pero de forma tan ambigua y con tantas reservas, es solo un movimiento obstruccionista para impedir que esto vuelva a suceder, que Sánchez vuelva a adoptar una imagen presidencial y se quede con el encargo del rey? Lo digo porque la aceptación está tan llena de reticencias y ni siquiera sabemos si finalmente va a acudir a la investidura, que da la sensación de ser solo eso.
Yo no, de verdad, David, que no tengo información para darle en relación a este sentido. Yo creo, no porque tenga ninguna información privilegiada, sino porque creo que conozco un poco al personaje y conozco mi partido y conozco una forma de actuar en política, que nosotros queremos gobernar y que Rajoy quiere superar la sesión de investidura. No tengo ninguna duda que esto es así. Si no, no estaría hablando del techo gasto. Porque si a alguien no le interesa la gobernabilidad de su país, pues lo que puede decir es, pero usted, mire, yo no... Lo primero que tenemos que decidir es la investidura. Y después, cuando sea presidente, tengo que presentar, lógicamente, el techo de gasto y tengo que presentar la ley de presupuestos. Pero no empecemos al revés. Pues, pero, sin embargo, cuando a alguien lo que le interesa es la gobernabilidad de su país, con independencia de la situación coyuntural o puntual de él, pues empieza por el principio, y es que tenemos que presentar ahora ya, de forma inmediata, el techo de gasto para las comunidades autónomas y también para cumplir nuestros compromisos en la Unión Europea, ¿no? Por tanto, yo no veo esto un movimiento táctico o una cuestión de puro cálculo, ¿no? No, es que, oiga, es que hasta ahora lo del bloqueo era verdad, pero es que ahora el bloqueo ya lo está en casa. Es decir, no podemos abrir la puerta de las cuentas del 2017. No podemos adoptar ninguna decisión. Y claro, nunca nos hemos visto así porque el año pasado se dejó aprobar un presupuesto. Pero en este momento, si usted le pregunta a un presidente autonómico qué déficit público ha de cumplir el próximo año, no lo sabe.
No lo puede decir, ¿no? Es que no lo
y
puede decir.
Si le pregunta, oiga, ¿y usted cómo cree que va a subir su presupuesto? No lo sabe. Y si le dice, ¿y entonces usted qué va a hacer? Pues no lo sé. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, intentaré prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior. Pero es que ni esto vale, porque prorrogar el ejercicio anterior es con un déficit público que seguro será superior al que vamos a tener. Y en consecuencia tampoco podemos prorrogar en el sentido estricto, ¿no? Y claro, y esto tiene unas consecuencias, le aseguro, desde el punto de vista del funcionamiento ordinario, tiene unas consecuencias potentes, ¿no? Por tanto, el presidente lo que está intentando es buscar, mediante cualquier tipo de procedimiento, la confianza suficiente para que Europa no abra un expediente de incumplimiento de déficit público a España, para que Europa vea a España como un socio fiable de la Unión Europea y para que Europa no entre en preocupación con la cuarta economía del euro. Y para esto, si hemos de pactar primero el techo y seguir hablando de la investidura, hagámoslo. Y a mí esto no me parece, desde luego, ningún movimiento táctico ni ningún movimiento obstruccionista para que el señor Sánchez no proponga una alternativa, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Entre el señor Sánchez y el señor Podemos más los independentistas? ¿Eso es una alternativa?
No, si por hoy no hay ni opción ni alternativa, no hay nada.
No, Pedro Sánchez no ha dicho nada. No. De las opciones que hay, solo dice que quiere estar en la oposición, que es el mandato que él entiende que le han dado las urnas, pero no dice de esas dos, tres opciones que hay, otras elecciones, gobierno de Mariano Rajoy en cualquiera de sus fórmulas, o ese gobierno que Rubalcaba llamó Frankenstein, no se ha pronunciado en torno a esas tres posibilidades. Isabel, que son las 9:25, venga.
Precisamente sobre ese gobierno Frankenstein, yo esta mañana cuando venía para aquí, para la COP en Santander, miraba el estado de WhatsApp de Pedro Sánchez y decía literalmente hace 11 horas y 11 días que Pedro Sánchez cambió su estado de WhatsApp y dice ¿y por qué no? Y en este momento, es cierto, no se ha pronunciado y lo que sí que sabemos es que la Ejecutiva Federal del Partido Socialista le tiene prohibido llegar a apoyar o abstenerse tan siquiera con Mariano Rajoy. Y yo por eso le pregunto al presidente Núñez Feijóo si él ve posible que pueda llegar a pretender Pedro Sánchez una investidura fallida de Mariano Rajoy para no ser el único en la historia de la democracia que se sometió dos veces a investidura fallida para luego intentarlo con las fuerzas no sumarían más que las fuerzas podemitas y nacionalistas. ¿Lo ve posible?
Isabel, yo en este momento ya y a esta altura yo ya no veo imposible nada. Por lo tanto, no me atrevo yo a interpretar el estado de WhatsApp de el señor Sánchez. Se lo digo en serio porque, por tomarse esto un poco con una cierta broma veraniega, ¿no? Pero, claro, para interpretar al señor Sánchez, ir a su estado de WhatsApp, pues, bueno, puede ser una fuente autorizada, pero...
No, pero no sé si usted sabe que durante el mes y pico que estuvo intentando ser investido presidente, puso ese estado de WhatsApp.
Por eso trae tanta
cola.
Sin duda. Esto me recuerda a un alcalde de aquí de la zona de Ferrol, concretamente de Fene, que el eslogan de su campaña fue ¿y por qué no? ¿Por qué? Bueno, porque era una zona que gobernaban los nacionalistas desde hacía mucho tiempo y cuando yo fui al meeting y vi el eslogan, la verdad es que me quedé preocupado. Oye, pero ¿y esto cómo lo pones, no? Oye, pues al final ganó. O sea que, fíjese, a lo mejor el señor Sánchez se inspiró en el candidato del Partido Popular en Fene. Pero no, es que yo me resisto a no tomarme esto en serio, ¿no? Es que si no, no me puedo dedicar a esto. Si al final, todo esto es una broma, si al final una persona que tiene 85 escaños y que ha llevado al Partido Socialista esta situación de sinrazón, si al final esta persona no escucha ni siquiera a las personas de su partido que han gobernado España, si al final no se da cuenta que ser primer ministro del gobierno español es no solamente comparecer en las Cortes, sino es que tiene que sentarse en la mesa de los primeros ministros de la Unión Europea, ¿no? Y tenemos mucha soberanía transferida a la Unión Europea. Y nuestra política económica, en muy buena parte, es una política que se decide en otro foro. Y, por supuesto, nuestra política monetaria al 100%, ¿no? Si no nos damos cuenta de esto, de la complejidad de la política, de que detrás de esto hay 47 millones de ciudadanos que están perplejos ante esta situación, que detrás de esto se está produciendo un hastío y un hartazgo político en España como nunca. Si detrás de esto, cuando un político va por la calle, al final la gente le mira y le mira con desaprobación por decir usted es un irresponsable y no voy a entrar a diferenciar entre un partido político y otro. Bueno, si no nos damos cuenta de que nos estamos cargando algo que por la que trabajó mucha gente con éxito y que nos llevó a nuestro país a tener un gran país, que todavía, por supuesto, lo tenemos, si no nos estamos dando cuenta de esto. Y fíjese, siempre coincide. ¿Quiénes son los que se toman a broma nuestro país? Los que nunca han gobernado, los que nunca han ganado y los que nunca han tenido ninguna responsabilidad.
Alberto Núñez Feijóo, presidente, ¿en funciones o todavía no, presidente?
No,
todavía no,
¿no? En funciones a partir de las elecciones.
A partir de las elecciones,
claro.
A partir
del 26 de septiembre.
Gracias por estar con nosotros, presidente de la Xunta de Galicia, de esa extraordinaria comunidad. Qué bien me lo he pasado estas vacaciones en su comunidad, presidente. Una maravilla.
Dile a David y a Isabel y a Redondo que se vengan.
Les tiene cerca.
Yo lo acepto.
Tenemos una autovía, oye, desde Santander a Galicia y tres horas y media.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Fuerte abrazo, muchas gracias.
Bueno, estamos... Oye, Tony...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues tampoco nos acaba de sacar de dudas, Nicolás, tampoco nos acaba de sacar de dudas Alberto Núñez Feijóo, y eso que, como él bien dice, conoce muy bien al personaje, no nos acaba de dudas en torno a si se presentará o no a la investidura Mariano Rajoy.
Yo, con todos los problemas que sé que puede tener el presidente en funciones, yo creo que es inevitable que en un momento determinado se presente a la investidura. Y si no, estaría driblando de mala manera tanto el mandato del jefe del Estado como una interpretación cabal, no con violencia, de la Constitución española del 78. Pero eso está sucediendo mucho. Ahora mismo veo esto y lo digo, pero lo relaciono también con esta posibilidad que se plantea hoy en los periódicos, y que me parece realmente extraordinaria, de que pueden discutir el techo de gasto con el gobierno en funciones, algo que me parece otra interpretación violenta de un artículo de la ley correspondiente, porque es el gobierno tiene que trasladar ese techo del gasto, claro, es que al propio Congreso. Es tan importante como
la Constitución
tiene que
precisamente para eso.
A un Congreso que ha sido incapaz de hacer un gobierno. Y por otro lado, el techo de gasto tiene referencia y tiene y adquiere su virtualidad con la confección de los presupuestos. Si se abriera la posibilidad a que el gobierno en funciones pudiera definir o proponer el techo de gasto, es que un gobierno en funciones tendría una acción política grandísima, con lo cual se tuerce la voluntad del legislador en aquel momento. En este caso estoy de acuerdo con esa interpretación más restringida que hace, además de muchos catedráticos de Derecho Administrativo, juristas, el propio gobierno. Sí. Y en el caso de Rajoy, creo que la confusión que puede entretener, etcétera, etcétera, es un mal gesto. Es nocivo para la situación en la que estamos viviendo. Él ha recibido un encargo del rey y la interpretación razonable, sin violencia, de la Constitución es que tenga que ir en su momento, porque si no, no se abren eso que llama una forma muy pedante Zapatero, el reloj de la democracia.
Pedro Sánchez,
que son los mecanismos institucionales. De la usted tiene que relacionar el artículo correspondiente, que si lo lee literalmente, pues efectivamente puede decir, pues si no tengo voto no me presento. No, pero usted tiene, no me presento. Usted tiene que leer ese artículo en relación con toda la legislación. Y la legislación lo que nos propone, lógicamente, es que después de una investidura, si no se consigue, se abre el plazo para unas próximas elecciones. Es decir, si se interpreta todo cabalmente, sin violencias, Rajoy tiene que ir a una investidura, cuando sea, y creo, relacionándolo con esto que me ha preocupado, un gobierno en funciones no puede definir el techo de gasto, porque no sería un gobierno
en
funciones.
Por definición, claro. Está muy tasado.
Estamos en una época
en
la que la interpretación se hace con la violencia que da la conveniencia de la interpretación. Y esa siempre es una mala base para interpretar las normas.
Bueno, de inmediato vamos a escuchar a los oyentes que me decía Daniel Trigo, que ya está aquí. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Que se refieren mucho a estas negociaciones, pero antes, sí. Isabel, quería preguntarte por la última polémica en torno a Podemos. Bueno, polémica ya con denuncias de por medio, ¿eh?
Me tiene escandalizada, José Luis. Claro. Me tiene escandalizada la sordina que hay.
Vamos
en
a explicarlo, Isabel. Vamos a explicar que varias afiliadas de Podemos lo que han hecho ha sido denunciar a compañeros de uno de sus círculos en Madrid a los que acusa de acoso sexual. Hay cuatro de esos supuestos acosadores que han sido expulsados, pero las denunciantes, las víctimas de ese supuesto acoso sexual, dicen que no están de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo la investigación y, de hecho, ellas también, las denunciantes, las acosadas, las supuestamente acosadas, han abandonado Podemos. Isabel.
Lo han abandonado después de someterlo a votación y no recibir el apoyo de los dirigentes de Podemos. A mí me parece del círculo. Me parece gravísimo, me parece un escándalo. Y no se les ha expulsado todavía, José Luis. Se les ha abierto una comisión, dicen ellos, para investigar si les expulsan o no, pero no se les ha expulsado. ¿Alguien se puede imaginar que en el círculo, en los jóvenes del Partido Popular o del Partido Socialista o de Ciudadanos, hubiera unas denuncias tan concretas de acoso sexual, de agresiones sexuales, de abusos de compañeros masculinos, que incluso lo lleven, lo denuncien ante los órganos superiores políticos y que se reaccione en la forma y manera en la que está reaccionando Podemos? A mí me tiene absolutamente escandalizada y preocupada, porque esto se une a ese mensaje interno que se publicó de Pablo Iglesias diciendo que quería azotar hasta que sangrara una periodista como era Mariló Montero, pero da igual, a una mujer. Y no ha habido reacción por parte de los grupos políticos, de las feministas, de las mujeres de todos los partidos políticos, de las propias podemitas, de la señora Carmena, de Irene Montero. Pero ¿en qué país vivimos?
David, la verdad que la polémica en torno a Podemos, primero, tiene diferentes campos de actuación, pero seguramente este es de los más duros por el tipo de las denuncias de las que estamos hablando.
Bueno, este caso lo conozco muy superficialmente, lo que he leído. Si es lo que parece, comparto la opinión de Isabel, pero es que no. De hecho, a mí en estos supuestos, donde ocurra algo así, me parece lo de menos, que sea Podemos o no. Bueno, pues esto es un hecho categórico en sí, no tiene nada que ver con el partido donde ocurra, pero es que de verdad que lo conozco muy mal.
Pero es la reacción o la falta de reacción.
Bueno, pero la falta de reacción tampoco me extraña, ¿eh? Porque Podemos, en asuntos incluso menos graves que este, se ha caracterizado por ser un partido que defiende manejar en exclusiva el arbitrio de la pureza y de la superioridad moral cuando puede castigar a los demás, pero es muy indulgente consigo mismo siempre.
Exacto.
No solamente en faltas relacionadas con abusos sexuales, en cualquier otra, en las del fisco, en las de los trabajadores, en la seguridad social. O sea, ese paradigma de pureza que impone a los demás no se corresponde con el que se impone a sí mismo. Ahí luego hay una indulgencia mayúscula y mucha retórica para justificar muchas cosas. A mí este caso que estamos hablando, que conozco mal, me parece mucho más judicial que político, y en ese sentido...
Y no lo han denunciado, ni policial ni judicialmente, que también es de chocar.
Me interesa más que hubiera un recorrido judicial en este caso que político, porque son acusaciones muy graves. Además es que no se me ocurre en qué circunstancias puede ocurrir así unos abusos sexuales tan masivos, por así decirlo, tan en la vida interna de un partido, no sé...
De cuatro personas en concreto hacia jóvenes. Es un círculo joven.
La juventudes, digamos que es...
Exacto.
Por hacer una similitud con los partidos tradicionales, la juventudes de Podemos.
Exacto.
Bueno, pues eso, si hay algo... Pero es que me cuesta mucho lanzarme a opinar a galope porque no conozco el pormenor del caso.
No, y en estos son además esos casos en los que efectivamente es muy importante conocer hasta el último de los detalles antes de poder manifestarse de una manera, digamos, que firme y contundente. Pero sí que es verdad que las reacciones políticas son muy diferentes en el caso de Podemos en comparación con lo que se exige a otros partidos.
Oye, cuidado que Podemos ha reconocido que existen estos casos y por eso ha abierto esa investigación hacia sus cuatro miembros, con lo cual ya reconocerlo me parece que es un hecho muy concreto, muy puntual, y que si se hubiera producido en cualquier otro partido político, en toda España estaríamos hablando de esa gravedad.
La investigación interna, que además las investigaciones externas suelen ser a veces para tapar más que para mostrar. Pero ¿por qué esto no está en los juzgados?
Tampoco lo entiendo.
O a lo mejor estoy no lo sé.
Claro. Es que no lo han denunciado. No. En la información sí que ellas reconocen, porque esto viene por una denuncia concreta de estas jóvenes de Podemos en Madrid, y reconocen que no han ido a la policía o a la justicia directamente.
Quiero hacer una pequeña digresión, no tiene nada que ver con este caso, pero sí me sugiere una reflexión que yo desde hace algún tiempo, a raíz de algunos libros que he leído sobre el tema que me interesé, estoy encontrando muchos paralelismos entre la forma hermética de militancia de Podemos y la que tuvieron los montoneros en Argentina.
Ajá, sí.
Y los montoneros se caracterizaban por una cosa, todas, insisto que es una digresión, que no estoy hablando del caso de abuso, sí. No estoy tolerando estos abusos, pero los montoneros se caracterizaban por una norma interna, que era que los asuntos sentimentales se resolvían con militantes. Nadie se buscaba una novia afuera, estaba prohibido. Era porque nadie iba a comprender la vida que uno llevaba en la clandestinidad como otro montonero, porque había fugas de información. Y
el roce hace el cariño.
No, pero me hace gracia porque...
Hay profesiones en las que pasa algo parecido también.
Podemos tiene cierta tendencia a resolver los asuntos sentimentales dentro de la propia endogamia de la militancia. Lo cual es muy curioso. Esto podría ser una aberración relacionada con esa costumbre endogámica de echarse los novios dentro. Que se parece mucho al hermetismo militante que tenían los montoneros, a los que, insisto, se les prohibía tener una vida sentimental fuera de la organización.
En este caso habría que saber si esas agresiones y esas denuncias, cómo se concretan, porque en este momento no ha trascendido absolutamente nada.
Dicho sea de paso, mi conexión entre los montoneros y Podemos también la hace Rejón, que es un gran admirador de este tipo de peronismo militante.
Sí, revolucionario. En más de una ocasión lo ha hecho público, de hecho. Bueno, que son casi las 10:45 que tenemos que escuchar todavía a los oyentes, que tenemos que saber qué más vamos a contar en Herrera en COPE, que tenemos mucho por delante todavía, vamos. Bueno, pues eso, buzón del oyente. Dani Trigo, ¿qué nos cuentan?
Pues hablando del bloqueo político y de sus consecuencias, esta mañana, José Luis, leíamos en la prensa económica que España había perdido el concurso del aeropuerto de La Habana precisamente por no tener gobierno. Francia nos había ganado en esa puja, y de esa noticia, este mensaje.
Ya estamos viendo lo que ocurre por no tener gobierno, que nos quedamos sin contratos importantes que significan puestos de trabajo. ¿Y quiénes son los responsables? Pues ya se sabe, ¿no? Rivera Sánchez, Sánchez Rivera.
Que también es una noticia, para hilar con el argumento este de que podemos estar sin gobierno. Bueno, pues para muchas cosas no, desde luego. Dice este otro mensaje: si los 350 diputados son incapaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno, implica que son incapaces para gobernarnos. Solución, propone este oyente: nuevas elecciones, pero a las que no se pudieran presentar ninguno de ellos. Ya veríais lo rápido que se pondrían de acuerdo.
Es que si hay otras elecciones, la verdad es que los cuatro lo tendrían complicado, para ser el cabeza de cartel. Que no digo que no lo serían, pero que socialmente lo tendrían complicado,
Incluso, bueno, sí. No, todos no tienen la misma responsabilidad.
Ya, sin lugar a dudas
todos
que no la tienen.
La misma responsabilidad. Quiero decir, Yo, por ejemplo, no encuentro ninguna responsabilidad ni parecida en Pablo Iglesias. Entonces, sinceramente, no comulgo con él para nada, pero no está en el circuito de la solución. Y por lo tanto, los que son responsables son los que no han, los que tienen capacidad y no lo han solucionado. No el que no influye en la solución y no han querido que influya en la solución. Y yo creo que es bueno que no influya en la solución, pero Pablo Iglesias ha tenido un buen resultado, peor del que pensaba él, pero un buen resultado electoral. No juega esta partida porque no la han invitado a jugar, solo haría falta que le hiciéramos dimitir. Bueno, los otros tienen otra
respuesta. Está pidiendo que le inviten a jugar. Fíjate, está diciendo, Nicolás, Pedro, llámame.
Sí, Nicolás, que amparándose en el eje izquierda-derecha, lo que Pedro se necesita decir es que está tan fuera de la solución como Pablo Iglesias.
Pero no, sí, eso es.
Otro mensaje de voz en el WhatsApp de Herrera en COPE 699-13-14.
Rajoy ha ganado las elecciones y en estas segundas elecciones ha sido como una segunda vuelta. Él ha vuelto a ganar y los otros son como unos niños de colegio con pataleta, que lo que quieren mandar son ellos. Y Rajoy está trabajando.
A la situación política le echa algo más de humor este oyente. Buen día, nos dice. Yo creo que como equipo de natación en Brasil teníamos que haber llevado a estos políticos. Medalla de oro, oiga, porque nada, nada, nada de nada que te nada.
Mira, casi mejor tomárselo con humor, sí, efectivamente.
El chiste es un poco malo, pero está bien traído.
Pero, sí, no, mejor a Mireia Belmonte. Bueno,
y ya que nos hemos ido a Río, hemos entrado en el capítulo de los chistes y muchas personas llevan meses acordándose de que no nos quisieron dar los Juegos Madrid 2016, que sería mucho mejor para todos. Con todo esto y con todo el sarcasmo y la ironía, nos han dejado este mensaje.
Hola, buenos días. Vamos a ver, mira, estoy escuchando las críticas que hay hacia lo de Río, la organización. Bueno, pues mira, después de Rusia el Mundial, el próximo Qatar, bueno, pues los próximos Olimpiadas que tenga que haber, propongo un país que va a ser modelo de organización, seguridad y limpieza, Corea del Norte. Y además creo que pueden pagar buenas comisiones. Venga, un saludo, hasta luego.
Pues ya está, se dinero para comisiones, tampoco te creas que hace falta mucho más.
Otra cosa es lo que volviesen, claro.
Habría sido curioso ver cómo habría funcionado, ¿os imagináis que hoy los Juegos Olímpicos empezarán en esta España?
Sin gobierno.
Bueno, habría ido el discurso lo habría dado donde funciona, como lo va a dar en Brasil, que es un presidente
interino. Sí, sí, sí. No está mejor en Brasil.
Eso te iba a decir, lo de Brasil es casi, en fin, España es el paraíso político en comparación. O sea que, por cierto, que esta noche la inauguración de los Juegos Olímpicos, sé que no os la vais a perder ninguno de los tres aquí presentes.
Yo sí, no son horas. Te diré que no son horas.
¿Cómo que no son horas? Pues luego lo escuchas en el podcast. Harás muy mal si te lo pierdes, la retransmisión en directo de la programación especial de la cadena COPE.
La pereza que a mí me dan los Juegos Olímpicos.
Tú verás. Ah, sí, pues sí. Mira que yo a ti te hacía el seguidor de los Juegos, fíjate.
A mí me gustan dos deportes en la vida, nada más. Yo lo del
el Real Madrid, como deporte en sí mismo, ¿no?
No, a mí me gustan el fútbol y el boxeo, y ya está. No me gusta ningún otro deporte, como seguidor, digo, para verlo.
Bueno, alguna medalla en boxeo a lo mejor rascamos, ¿no?
No creo.
¿No? Tenemos ahí a un... Sí, tenemos a un boxeador ahí que está...
No, es... pero para medalla difícil. ¿No? Ahí arrasan los cubanos, los kazajos, fíjate... Los ucranianos, los rusos.
¿Por qué no te presentaste tú, David? ¿Tú ahí hubieras
ya, no está, tú? Ya no está en edad. Ya no está en edad.
Se le ha pasado la
ropa. Aguantó un asalto.
Se dedicó a leer en la época juvenil.
Se nos hizo esteta.
Me dediqué a cumplir con mis 45 litros de cerveza anuales.
Carlos Gutiérrez. Buenos días.
Qué alegría, José Luis, buenos días.
Está a punto de decirte buenas tardes, que es lo que me sale a mí, porque normalmente digo buenas tardes, y hubiera sido el primero, pero me he contenido en el último instante. Que digo, ¿de qué más vamos a hablar a partir de ahora?
Pues mira, vamos a hablar desde las 10 hasta las 12. Vamos a pasarnos, primero nos vamos a ir a Vitoria, que hoy es el día grande, sabes que hoy es el día de la Virgen Blanca, y vamos a saber qué va a pasar por allí. Vamos a hablar con Borja Mateo, que sabes que es un experto en el mercado inmobiliario. Sí. Han salido durante los últimos días una serie de noticias relacionadas con el mercado inmobiliario. Está subiendo la venta y la compra de viviendas. Y luego nos vamos a detener en el festival que se celebra en Mata Las Cañas, Horteralia. Vamos a hablar con Karina.
Es lo que parece, ¿no?
No, es lo que parece y lo que es. Está Georgie Dan, Karina... La Rebe, ¿sabes? O sea, un disfrute.
Lo que tienes que sentir cuando alguien te llama y te dice, oiga, le llamo para invitarle a Horteralia. Ya te vienes un poco abajo, pero no, se ve que no. Se ve que no.
Y las luego, fiestas de la Blanca extraordinarias, ¿eh?
¿A que sí?
Además, empieza no te invitará nunca un eso, ¿eh? Ciclo que dura todo el mes, primero la Blanca, luego en San Sebastián y luego en Bilbao. Se pueden pasar el mes entero de fiesta en fiesta en la comunidad autónoma vasca. Hecho,
para pasarlo muy bien.
A ver, Gestao.
Esta es la época incluso que las ferias taurinas se trasladan al Cantábrico.
Sí, sí. Yo te he visto a ti en la plaza, cerca de la plaza de toros de Bilbao.
En Santander es ahora también, yo creo, ¿no?
Sí, hace tiempo ya, ¿no? Hace
sí.
Cuando de hecho, fue una vez que me fui a... Estaba en Santander también y me fui a entrevistar al Cid, que todavía iba ahí, comí con él. Y fue un viaje muy agradable, la verdad.
Sí, sí. ¿Ves qué buena memoria tengo?
Sí.
Pero estábamos en Horteralia, no en los toros. Yo no sé cómo ha derivado esto de Horteralia a los toros.
Exactamente. Bueno, voy a aprovechar, si me dejas, voy a dar el teléfono del contestador automático, el 915223379, el teléfono del contestador de Herrera en COPE, pues para que, como hace Nicolás, o como hace... Ay, no me acuerdo de tu nombre.
David.
Es que te iba a llamar por el apellido, pero digo, no, voy a decir David.
Yo la llamé Gerauta el otro día y no se me molestó.
Bueno, pues como dice Nicolás y David, para que los oyentes nos cuenten también cuál es su fiesta patronal, qué van a hacer este fin de semana y los próximos de agosto, porque ya sabes que este es un mes en el que está plagada de fiestas patronales y todo el mundo tiene la fiesta de su pueblo, de un familiar o de un amigo.
Tengo las mías de San Roque de Portugalete.
Pero nada que ver con Horteralia, las fiestas del pueblo. Esto nada que ver.
Bueno, vamos a pasar también por el Festival de Mérida, vamos a hablar con José Carlos Plaza, el director de teatro, que ha estrenado La Guerra de las Mujeres, Lisístrata, y vamos a hacer también una pequeña guía para seguir la inauguración de los Juegos Olímpicos, que empiezan esta noche, y que a partir de las 12 aquí en COPE, pues va a ser una fiesta.
El único que no lo va a escuchar va a ser David Gestao, porque estará honrando la fiesta de la cerveza.
El único, seguro.
El único. Bueno, que ustedes honren bien eso, ¿eh? El día de la cerveza, Nicolás Redondo, Isabel Durán, David Gestao, en nuestro esteta.